Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos toda nuestra ternura, nuestro gran abrazo desde Radio Universidad de Chile, una nueva edición, ahora en el mes de junio, de Palestina por siempre. Palestina por siempre. Radio.uchile.cl o si prefieren 102.5 en la frecuencia modulada. Como siempre nos acompaña Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Tostaduría La Rueda, productos naturales y frutos secos en la comuna de La Reina, en la hermosa comuna de La Reina. Todavía es grata la comuna de La Reina, no ha llegado a los grandes edificios, ese tipo de cosas. Ahí, cerca del Mall Plaza Egaña, pero todavía hay espíritu de barrio, me refiero a Avenida Larraín con Javiera Carrera, en Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, Tostaduría La Rueda, a prácticamente una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Todos los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda, Javiera Carrera Sur, número 30, en la comuna de La Reina. Y estamos junto a Food Maining Service, servicios de alimentación de minería, abastecimiento de comida casera de alta calidad en faenas y lugares de trabajo. Eso es Food Maining Service. Más informaciones en www.foodms.cl, www.foodms.cl. Alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo. Mayor vida útil de los alimentos sin necesidad de preservantes. Sabores caseros, qué rico. Raciones abundantes, más de 40 tipos de menú, servicios de alimentación nocturna, experiencia con empresas transnacionales, rápida capacidad de respuesta, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.cl, servicios de alimentación de minería. Food Maining Service, nuevo auspiciador aquí en Palestina por siempre. Estamos en la quinta región con el médico Andrés Yacaman, él es parte de la Federación Palestina de Chile. ¿Qué noticias hay respecto al tema palestino en la quinta región? Andrés Yacaman, bienvenido.
Hola, César. Bueno, la idea es contar un poco lo que ha hecho la Federación Palestina de Chile aquí en la quinta región, en lo que se refiere en Valparaíso, Quillota, Limache. Y, por ejemplo, comentarte que aquí en la comuna de Limache hay un proyecto que ya viene hace tiempo atrás, que es una termoeléctrica que se va a instalar en Limache, la termoeléctrica Los Rulos, y que, sorpresa, la empresa que se adjudicó esa termoeléctrica es una empresa israelí, IC Power, que es una empresa judía, israelita, que tienen inversión en varias partes del mundo, también se dedican al negocio de las armas, y decidieron instalarse aquí en Limache. El problema de esta termoeléctrica, fuera del impacto ambiental que va a provocar a todos los habitantes de la quinta región, porque ya hay una termoeléctrica en Quillota, es enorme. La cantidad de agua que está ocupando la termoeléctrica de Quillota en este momento es un daño grande que se ha hecho a todos los agricultores, y por lo cual se ha estado peleando, y más aún se va a instalar esta segunda termoeléctrica, con lo cual el consumo de agua va a ser mucho más, va a ser el doble, con lo cual todos los agricultores de la cuenca del río Aconcagua se van a ver afectados con esto. Y es por eso que, y más aún, ¿no es cierto?, siendo una empresa de origen judío, la comunidad se ha movido, y el que ha liderado este movimiento ha sido Hanna Sakalla. Hanna se ha reunido con el gobernador, de Marga Marga, y principalmente para mostrar esta empresa judía, los orígenes de esta empresa judía, los negocios que tienen con las armas, y obviamente, ¿no es cierto?, el menoscabo que eso significa para los palestinos en Palestina.
¿Alguna otra noticia, Andrés, que quieras contar de la situación de Palestina, cómo se mueve la quinta región al respecto?
Sí, dentro de la campaña del BDS, del boicot, desinversión y sanción, ¿no es cierto?, un grupo de miembros de la Federación Palestina de Chile, nuevamente Hanna Sakalla está a la cabeza de eso, ¿no es cierto?, es bastante activo, Hanna, Va a tener una reunión hoy día está en reunión con el alcalde Jorge Sharp para incentivar esta campaña del BDS y se le puso como título Valparaíso Libre del Apartheid. La idea es sensibilizar al alcalde Sharp con respecto al problema palestino y tratar de que nos apoye con esta campaña del boicot contra Israel. Bueno, por otra parte, te puedo contar que hubo una reunión de miembros de la Federación Palestina, dirigido por Hanna Sakalla nuevamente, con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, para sensibilizarlo del problema palestino y incentivar y encender la campaña del boicot, desinversión y sanción que estamos llevando a cabo, la campaña del BDS, y se le puso como nombre Valparaíso Libre del Apartheid, y la idea, ¿no es cierto?, es que el alcalde nos apoye y sea la primera comuna de Chile que apoya el boicot y la desinversión y sanción contra Israel. Y por último, contarte que en la Universidad Adolfo Ibáñez, aquí en la comuna de Viña del Mar, se organizó una charla con profesores de la misma universidad que se trató del conflicto de Siria, tuvo una muy buena audiencia y sirvió también para mostrar un poco el problema no solo en Siria, sino que también en Palestina y la relación que hay entre Siria y el conflicto palestino. Bueno, eso sería todo, César. Espero estar contándote algunas otras actividades que hagamos aquí en la Quinta Región, sobre todo el lobby que podemos hacer acá en el Congreso. Así que espero estar en 2 semanas más contigo en tu gran programa y motivarte para que sigas adelante. Un abrazo grande.
El médico Andrés Yacaman, parte de la Federación Palestina de Chile en la Quinta Región, contándonos noticias respecto a Palestina. Palestina, por siempre. en Palestina por siempre. Food Meining Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo. Más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicios de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.cl. Teléfono más 569-9320-6413. Más 569-9320-6413. Food Meining Service, en Palestina por siempre. Terminó, qué bueno que es así, la huelga de hambre de los prisioneros políticos palestinos. El drama de los prisioneros políticos se mantiene. La huelga de hambre, por lo menos, es un alivio en homenaje a la vida humana. Gilberto Aranda, analista internacional, está con nosotros en Palestina por siempre para entregarnos su análisis.
Hola, César, ¿qué tal? Un saludo cordial a los auditores de esta radio. Bueno, decir que este suceso del fin de la huelga de hambre es algo crucial, fundamental, para lo que es este proceso de dignificación del pueblo palestino en su lucha por condiciones mínimas de sobrevivencia en un contexto donde, incluso bajo condiciones de cautiverio, no se pierden los derechos que todo ser humano tiene, y por lo tanto la restitución de estos derechos pasaba por el reconocimiento de una serie de cuestiones tan básicas como su comunicación con el exterior, una comunicación que ni una detención puede privar, o la comunicación que implica también estar en contacto estrecho con sus familiares, cuestiones que no eran permitidas por la autoridad israelí, y que aparentemente hay una flexibilización a este respecto. Por lo tanto, la huelga de hambre, que también es una huelga seca, después de un periodo de 40 días ha concluido, y por supuesto esto podría ser yo lo interpreto así, como un símbolo, un punto de ignición hacia la reivindicación de otras cuestiones que dice en relación con lo que son los presos políticos palestinos.
Ahora, Israel, estimado Gilberto Aranda, ¿qué cuentas habrá sacado para acceder a las peticiones de los presos políticos palestinos?
Pues creo que Israel está, de alguna manera, tomando en cuenta el contexto internacional que se está desplegando, donde las reivindicaciones palestinas han tenido ya desde hace algunos años a la fecha una cobertura mediática relevante a través de redes sociales, que no pasan necesariamente por el control de las grandes medios de comunicación, y por lo tanto la visibilización de las reivindicaciones palestinas y la visibilización de las condiciones en que la oposición palestina se encuentra está mucho más clara para una parte relevante de la opinión pública. Pero además la parte israelí ha tomado cuenta del giro, al menos discursivo, la predisposición discursiva que están tomando los acontecimientos liderados por Trump, un líder mundial que ha sorprendido a todos, que es impredecible, que en el discurso muchas veces dice una cosa y hace otra, y que en una reciente visita a la zona manifestó disposición que él lo hubiese pensado, al menos en lo discursivo. Sabemos que esto, del dicho al hecho, hay mucho trecho, una disposición al tema de un Estado independiente palestino. Por lo tanto, de alguna manera, tenemos que entender que Israel ha tomado nota de toda esta cuestión y, por lo tanto, de alguna manera su brazo torcer la cuestión de los presos políticos palestinos. Por cierto, no en su liberación, pero sí en flexibilizar algunas de las condiciones en las que están sometidos.
Sí, pero los palestinos, querido Gilberto Aranda, ya están hartos hace décadas de discursos, discursos, discursos. Lo que Palestina y los palestinos necesitan es acción, cosas concretas.
Bueno, estamos hablando de una lucha o una resistencia que tiene varias décadas y que tuvo un punto de inflexión definitivamente el año 2000 con lo que fue la segunda intifada. Por supuesto, entonces, estamos hablando de apenas algunos gestos y un discurso que no suena muy distinto a otros que se comprometieron en el pasado, en la misma hoja de ruta, a inicio de los 2000. Ciertamente esto es un primer gesto, no podemos decir que esto va a cambiar las cosas, Y es necesario que junto con aquello los líderes, tanto regionales como mundiales, presionen a Israel para que definitivamente haya un cambio conductual fundamental, un giro conductual fundamental que lleve a otro estrato las conversaciones y la dinámica de relaciones que hay en la zona.
Ahora, cuando uno piensa que las relaciones internacionales se mueven fundamentalmente por intereses, ¿por qué alguien hoy día, qué interés tendría en golpear la mesa a favor de Palestina?
Sí, las relaciones son por intereses en un mundo del realismo político. Ahora, hay otras maneras de acercarse también a la cuestión de las relaciones internacionales, que donde además de los intereses hay una cuestión de identidad, y las identidades son más o menos estables, pero pueden cambiar, pueden modificarse en algunos contextos. Y hemos tenido un Estados Unidos que ha tenido una alianza histórica y absolutamente estrecha con Israel, pero también tenemos otros estados que se están implicando en la zona después de una fase bastante solitaria. Estados Unidos, hoy día Rusia ha vuelto con mucha fuerza a esta región, y hay otros estados que definitivamente entienden, estados europeos, de que es necesaria una solución en un nivel de mayor simetría. Por lo tanto, yo diría que junto con los intereses que son innegables, que existen, hay una cuestión de identidad y de valores que están en juego, donde participan otros estados distintos a Washington. Estoy pensando en estados europeos, estoy pensando en Rusia, que sin lugar a dudas pueden poner una nota diferente a lo que ha sido la dinámica clásica y convencional de relaciones en Medio Oriente. Y por supuesto, pensando que pueden haber estados que han estado por cuestiones históricas bastante alejadas, como Alemania, y que con el tiempo pueden ir tomando otro papel.
Gilberto Aranda, analista internacional en Palestina por siempre. Sin ir más lejos, ustedes, me refiero a ti con el diplomático, el embajador Luis Palma, tienen un libro que habla de Medio Oriente y particularmente del tema palestino. Cuéntale un poco a nuestra audiencia.
Sí, dentro, definitivamente el libro Aurora Crepuscular que escribimos con Luis Palma da cuenta de algunos de estos giros y cambios, pero particularmente lo que ocurrió en Medio Oriente a propósito de los procesos denominados de la primavera árabe, procesos que tuvieron una estelaridad en varios de los países de la región y que también tuvieron un eco en lo que fue Israel y el mundo palestino, con un Israel muy nervioso a propósito de los cambios que podían producirse en sociedades de la zona, y que tenemos que decir que definitivamente optó por de alguna manera por relaciones más estables o privilegia relaciones más estables con lo que han sido adversarios históricos que conoce, a lo que podrían haber sido la llegada al poder de gobiernos que no conocía, sin olvidar además que la relación con el radicalismo islámico de Israel ha sido uno tendría que decir definitivamente están en la antípoda, una relación entre opuestos, pero muchas veces, como sabes, los extremos se rozan y no hay que descartar que Israel en algún momento vio con buenos o con ojos complacientes, diría, algunos grupos radicales islamistas, precisamente por su discurso religioso. Así que, por lo tanto, la región ha estado muy convulsionada y ha estado lleno de contradicciones, y eso probablemente no se va a acabar. Así ha sido en los últimos años y probablemente en los venideros no va a ser muy distinto.
¿Cómo abordan en el libro Aurora Crepuscular el tema de Palestina, estimado Gilberto Aranda?
Bueno, es un capítulo que aborda los últimos sucesos que van desde la desconexión israelí de Gaza, pasando por todas las múltiples negociaciones y discursos que, como tú bien anotabas, han agotado la paciencia del pueblo palestino, pero que no han redundado en una solución definitiva. Por lo tanto, aborda la cuestión de la construcción del muro, las iniciativas de paz de Ginebra, el triunfo de Hamas en las elecciones, lo que fue la política israelí de la operación Lluvia del Verano, las guerras contra el Líbano en 2006, la solución militar en Gaza, cómo Obama trató de infundir otro tono discursivo, y en eso hay que decirlo que no hubo adelanto. Por supuesto, esto significó la implementación del plan de su secretario de Estado John Kerry, que al final no ocurrió, y en definitiva también hay que decirlo el proceso profundo de división al interior del mundo palestino, que hoy día mismo, hay que decirlo, no está plenamente unificado, porque sabemos que hay dos agrupaciones, que es Hamas, que básicamente gobierna lo que es Gaza, que es distinto a lo que hace la Autoridad Nacional Palestina y al-Fatah en lo que es la Cisjordania.
Ahora entiendo que la división política de los distintos grupos en Palestina no viene a justificar para nada la ocupación ilegal israelí, estimado Gilberto.
No, claramente no es justificación, pero también Israel aplique la vieja máxima de divide para reinar, y por lo tanto le es muy funcional a su política el hecho de que los palestinos tengan un profundo clivaje respecto a la forma de encarar esta cuestión de la política israelí hacia Palestina. Por lo tanto, no lo justifica, pero también es lo de alguna manera le funciona, lo explota, y yo creo que esta división tan profunda no le hace bien a Palestina.
Gilberto Aranda, analista internacional, un gran abrazo para ti. Gracias por tu participación hoy en Palestina por Siempre.
Bueno, para mí siempre un placer hablar en este programa, César, y un cordial saludo a todos los radioescuchas de este programa.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural, frutos secos, productos naturales en la comuna de La Reina. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida La Reina, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 20 horas, el día sábado de 10 a 2 y media de la tarde. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural, Javiera Carrera Sur, número 30, en la comuna de La Reina, aquí en Palestina por Siempre. El cine palestino, el cine en Israel. ¿Cómo es el tema, estimado Óscar Marchán, hoy con tu aporte en Palestina por Siempre?
¿Qué tal, amigos y amigas de Palestina por Siempre? Programa que llega no solo a la comunidad palestina, sino que tuve la oportunidad de escucharlo a través de la internet también, y llega a todo el mundo, a todas las personas que tienen esta solidaridad con el pueblo palestino. Han de saber que en los próximos días se va a realizar en Tel Aviv un festival internacional de cine. con una característica muy especial: está patrocinado por el gobierno sionista israelí. Este Festival Internacional de Cine, que se va a efectuar en Tel Aviv, en Israel, ha invitado un sinnúmero de artistas, cineastas, para que vayan a presentar sus obras, pero también con una característica muy especial, dándole especial énfasis, diría yo, a aquellas entidades o aquellas manifestaciones culturales que tengan que ver con lo alternativo. Esto es al mundo gay, transexual, que viven un poco al margen muchas veces en las diferentes sociedades. Sin embargo, esto a vista de todo el mundo se ha transformado en una lucha de solidaridad con el pueblo palestino. Y es así entonces que a este festival de cine, en donde estaban invitados 12 de los más connotados cineastas y documentalistas del mundo, 12 para que fuesen jurados de este cine, de ellos hasta el momento 5 han decidido no asistir. Por lo menos los ponentes internacionales cuya participación estaba programada para este Festival Internacional de Cine en Tel Aviv han decidido no asistir, y no asistir por una razón muy, muy concreta. Esto es que ellos han considerado que este evento es una propaganda de lavado de imagen para el pueblo, contra el pueblo de Palestina, que están tratando de lavar la imagen el gobierno sionista. ¿De qué manera? Bueno, al mostrar que en Israel existe una absoluta libertad para que las diferentes culturas, las diferentes formas culturales que trae el cine o los documentales, tienen participación y tienen cabida, y hecha mano de esta organización. Es así entonces que ya se han bajado, señalando de que están tratando de lavar la imagen, personajes tan importantes como el director sudafricano John Tregobe, que señaló claramente que él vivió en carne propia el apartheid, que es el dolor de la lucha que tiene el pueblo palestino. Por eso se decidió bajar. Así también Daresh Kib, que es co-directora de un equipo estadounidense, junto con Catherine Good, que es una productora muy importante de documentales. El último de los documentales que se iba a presentar precisamente en ese festival es Chabela, que habla sobre la famosa cantante mexicana Chabela Vargas. Es así entonces, de una u otra manera, la solidaridad con el pueblo palestino se está viendo reflejada, no solamente en discursos, no solamente en la conversación, no solamente en esta solidaridad que muchas veces se da en manifestaciones o en mítines en las diferentes partes del mundo, sino que en forma muy concreta a través de la cultura. Esta cultura que se ve avasallada por el gobierno sionista, que atropella los derechos humanos del pueblo palestino. Qué bueno por todos nosotros y por todos aquellos que tenemos esta solidaridad con el pueblo palestino, que también se manifieste a través del mundo y a través precisamente del arte. Un saludo para estas valientes personas que han tomado esta decisión, y esperamos que se vayan sumando en los próximos días muchos más. Para Palestina por siempre, con el comentario de Oscar Marchán. Un abrazo para todos y todas.
Ya seguimos con la segunda parte de Palestina por siempre.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
El cientista político Javier Abueid, aquí en Palestina por siempre, está precisamente en Palestina para informarnos, iniciando la segunda parte de nuestro espacio, desde Palestina, cuál es hoy la situación, los temas relevantes.
Se cumplen 50 años de la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza, incluyendo Jerusalén Oriental. El 22% de la Palestina histórica, el famoso y nombrado territorio ocupado de 1967, que la comunidad internacional no reconoce como parte de Israel, que las Naciones Unidas reconoce como el Estado de Palestina y que los palestinos continúan reclamando como el lugar donde ejerce su derecho a la autodeterminación. Es un aniversario que a lo mejor puede ser uno más para los palestinos. Muchos señalan de que no varía mucho de lo que fue el aniversario 49, ni tampoco de lo que será el aniversario número 51. Sin embargo, para lo que es la comunidad internacional, 50 años de resoluciones y declaraciones han resultado en vano. En particular, una comunidad internacional que nunca ha reconocido soberanía israelí sobre este territorio y que reconoce que las políticas israelíes niegan el derecho a la libertad del pueblo palestino, no ha tomado ninguna medida concreta, sino que todo lo contrario, continúan agilizando sus relaciones, tanto bilaterales como multilaterales, con el Estado de Israel, un Estado que viola sistemáticamente el derecho internacional y que, por otro lado, continúa engrandeciendo sus relaciones internacionales. Se cumple 50 años con más de 650.000 colonos israelíes en territorio palestino ocupado. Se cumplen 50 años con más de 800.000 prisioneros políticos palestinos que han pasado por las cárceles de la ocupación. Se cumple 50 años sin mayores perspectivas reales de un fin a esta ocupación y la libertad del Estado de Palestina sobre la frontera de 1967. Por ende, este aniversario que se ha reforzado mucho dentro de la comunidad internacional, dentro de lo que es Palestina, solamente ha traído memorias de lo que han sido 50 años de humillaciones, 50 años de violación sistemática de los derechos humanos y nacionales del pueblo palestino, y particularmente de lo que ha sido, si bien puede sonar hasta como repetitivo, pero lo que ha sido, lo que es el significado de ocupación. Ocupación significa control, y ese control se refleja en todos los aspectos de la vida palestina. Se refleja en las miles de familias palestinas que se encuentran divididas, ya que Israel tiene una política sistemática para que las familias no judías de distintas cédulas de identidad, por ejemplo, un palestino de Cisjordania casado con un palestino de Israel o de Jerusalén Oriental, no pueden reunirse, no puede haber reunificación familiar. Cuando son judíos de cualquier parte del mundo, eso no es problema. Y por ende, estas políticas de apartheid que han sistematizado no solamente lo que es la discriminación contra la tierra de Palestina, sino que contra el pueblo palestino, el robo sistemático de los recursos naturales, con Israel robando prácticamente el 92% del agua del territorio ocupado palestino, hace que uno pueda entender que este aniversario número 50 probablemente recibe a Palestina en uno de sus momentos más bajos, en uno de sus momentos más débiles, en uno de los momentos en que existe más desesperanza.
Javier, algo conversábamos en la primera parte de Palestina por siempre con el analista internacional Gilberto Aranda, pero tú de primera fuente nos puedes entregar más antecedentes. ¿En qué términos se llevó a cabo el fin de la huelga de hambre de los prisioneros políticos palestinos?
La huelga de hambre que llevaron a cabo por prácticamente 40 días de los prisioneros, más de 1.500 prisioneros políticos palestinos, se detuvo semana pasada con un acuerdo en el cual se estima que aproximadamente un 80% de las demandas de los prisioneros fueron aceptadas. Algunos elementos que Israel no aceptó fue, por ejemplo, dejar de torturar a los prisioneros políticos palestinos y dejar de hacer detenciones administrativas, que quiere decir, que, por ejemplo, en este momento existen 500 prisioneros políticos palestinos en cárceles israelíes, en los cuales no tienen ningún cargo en su contra. Muchas veces esta detención administrativa se utiliza simplemente para poner presión a familiares que están detenidos o a familiares fuera, para incluso forzar, en algunos casos, la colaboración con las fuerzas de ocupación. Lo cierto es que el gran líder de esta protesta de los prisioneros políticos palestinos fue Marwan al-Barghouti, miembro del Comité Central de Al-Fatah, el parlamentario electo del Parlamento Palestino, y una de las figuras que se ve con mayor popularidad dentro del pueblo palestino, tanto en la patria ocupada como en la diáspora. Marwan al-Barghouti ha agradecido a todos quienes alrededor del mundo apoyaron esta huelga, pero también ha dejado entender de que la situación de los presos políticos palestinos y sus problemas no van a acabar con este acuerdo. Todos los días hay nuevos prisioneros políticos palestinos, y eso es algo que Marwan al-Barghouti, a través de los mensajes que ha logrado enviar hacia afuera de la cárcel de la ocupación donde se encuentra, ha dejado muy en claro. Hay estadísticas que señalan de que estaríamos hablando de que prácticamente hay 12 prisioneros políticos nuevos cada día. Esto hace que el número de prisioneros políticos no solamente siga subiendo, sino que también el número de familias afectadas también lo sea. Y esto ha contribuido bastante en las últimas semanas a que los niveles de tensión en Palestina ocupada hayan subido bastante.
Lo que queda claro es pensar 50 años se están cumpliendo en este mes de junio de la ocupación de Israel, la ocupación ilegal israelí de territorio palestino, y lo que tú muy bien señalabas en un comienzo, Javier, lo poco y nada de la comunidad internacional.
Claro, existe un consenso en la comunidad internacional de que la ocupación no debe existir. Bajo el derecho internacional, si bien se aceptan ocupaciones militares, estas no pueden ser ocupaciones, tienen que ser primero temporales, y no deben conllevar, anexar y definitivamente la colonización de un territorio ocupado se reconoce como un crimen de guerra. Eso es algo que se ha reconocido como una política sistemática por parte de Israel. Pero las últimas semanas han visto una serie de hechos, particularmente provenientes de Europa, que hacen de que estas posiciones históricas de los gobiernos del mundo, particularmente europeos, de apoyar las fuerzas de los estados, de demandar el fin de la ocupación, realmente estemos viviendo una situación en la cual existe un retroceso evidente. Esta semana que estamos terminando, el gobierno español reconoció haber pagado una compensación de 70.000 euros a la Universidad de la Colonia Ilegal Israelí de Ariel por haber sentido discriminada por cuanto hace unos años el gobierno español rechazó que participasen en una feria de universidades en España por estar en territorio ocupado. Esta universidad lo llevó a una corte, al parecer el gobierno español ni siquiera se defendió y terminó aceptando pagar 70.000 euros que iban a ser utilizados para la expansión colonial israelí. En el caso de países que históricamente han tenido una posición de base en función del derecho internacional, como países como Noruega, como Dinamarca, que han anunciado las últimas semanas medidas en contra del financiamiento de organizaciones de la sociedad civil palestina que apoyan la campaña BDS, de boicotes, inversiones y sanciones, sin siquiera consultar con la contraparte palestina sobre su posición en cuanto a esta campaña. Lo preocupante es que actos como ese, como la posición en Naciones Unidas de países como Italia, de países como Gran Bretaña en particular, no se condicen con sus posturas y tampoco generan acciones, digamos, en paralelo. Es decir, hay países que están en contra del boicot a Israel, pero no llevan a cabo ninguna acción concreta, por ejemplo, para que los productos de las colonias israelíes no se vendan en sus mercados. No llevan a cabo ninguna acción concreta, por ejemplo, para que empresas de sus países no se involucren en proyectos de la ocupación, ni tampoco de que proyectos de la ocupación puedan ingresar en los mercados de sus países. En Chile, sin ir más lejos, existen empresas israelíes que llegan y que tienen una directa relación con la ocupación y colonización del territorio palestino ocupado. Legalmente no tienen absolutamente ningún problema y por ende actúan. Y en ese sentido, mientras la ocupación israelí continúa generando los beneficios, los dividendos económicos que genera, tanto a nivel del turismo, tanto a nivel de la agricultura, tanto a nivel de servicios en general, va a ser muy difícil que Israel tenga los incentivos necesarios como para poder terminar con su ocupación. Conmemoramos 50 años de la ocupación israelí, mientras Israel sigue expandiendo sus relaciones internacionales, no paga ningún precio por negar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, lo que hace que efectivamente para el gobierno israelí sea bastante más costoso terminar con la ocupación que mantenerla, y eso es exactamente lo que el gobierno israelí está haciendo. Desde Palestina ocupada, informó para el programa Palestina por Siempre de Radio la Universidad de Chile, Javier Apoy.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile, una presentación de Food Maining Service, alimentación casera de alta calidad, más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horario de entrega. www.foodms.cl, www.foodms.cl, fono más 569-9320-6413. En Palestina por siempre, Food Maining Service. Y si hablamos de frutos secos, Tostaduría La Rueda. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural en Javiera Carrera Sur número 30, Comuna de la Reina, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra del metro de estación Plaza Egaña. Girando a lo natural en la Comuna de la Reina, Tostaduría La Rueda, Javiera Carrera Sur número 30. Otro análisis para lo que fue la huelga de hambre de los prisioneros políticos palestinos, donde uno se acuerda inmediatamente del nombre del gran representante de este movimiento de prisioneros políticos palestinos, a quien se le conoce a nivel mundial como el Mandela palestino, me refiero, Marwan Barghouti. De esto nos habla Andrea Anais, aquí en Palestina por siempre.
Quizás algunos de ustedes pudieron presenciar en las noticias, en las redes sociales, respecto a una huelga de hambre que iniciaron presos políticos palestinos en cárceles israelíes este último mes, el pasado mes. Bueno, la huelga de hambre ha concluido, no sin antes dejar tremendas consecuencias sociales y políticas para quienes participaron y para las que podrían ser las próximas elecciones presidenciales en Palestina. ¿Por qué? El día que se inició la huelga de hambre, que terminó a los 41 días, al lograr negociaciones favorables para los presos palestinos, al terminar la huelga de hambre, como decía, perdón, se fortalece la figura de Marwan Barghouti. ¿Quién es Marwan Barghouti? Es un líder político palestino que está preso ya desde el año 2001, a quien se le acusó en Israel de cometer, a quien Israel acusó, más bien dicho, de cometer terrorismo. ¿Cuál terrorismo? Incitación a la violencia y a la revuelta. ¿Cómo? O sea, la incitación está ahí, la incitación la hace la ocupación. No necesitamos a alguien que incite ni que trate de demostrar que se vive en una situación de acoso. El acoso está ahí, la ocupación está ahí, está viva y es diaria. Así que no es necesario alguien que acuse este tipo de situaciones ni que llame, como ellos dicen, a la violencia. Pero bueno, así la cosa, Marwan Barghouti se encuentra preso, él tiene que cumplir 4 cadenas perpetuas, pero lo más curioso, fíjense ustedes que cuando fue el juicio para encarcelar a Marwan Barghouti, él no se defendió. ¿Por qué no se defendió? No se defendió porque el juicio era ilegal y la manera en que se le juzgó y los crímenes que se le acusan son ilegales. ¿Cómo puede ser verídico, cómo puede ser legal, cómo puede ser real un juicio bajo ocupación, donde la ocupación no solamente se muestra, donde la ocupación está presente en todas las instituciones, y en este caso los tribunales de justicia israelíes, pero absolutamente? El mismo día que Marwan Barghouti llamó a iniciar una huelga de hambre con el resto de los presos palestinos políticos, que son muchos, esta huelga de hambre, ¿qué es lo que acusaba? Los malos tratos, la falta de asistencia médica, las humillaciones y las vejaciones a las que se expone a estos presos palestinos. Recordemos que muchos de ellos, la mayoría de ellos, no han tenido un juicio. Son personas que están presas por pensar diferente, por no estar de acuerdo con la ocupación, que con eso en Palestina no está de acuerdo nadie, pero que sí han sido más representantes y han tenido una voz. Y eso es lo que hoy día los tiene presos. Nadie está de acuerdo con la ocupación. Una cosa es que miremos para el otro lado, silbemos y hagamos que no la vimos, y la otra es que condenemos la ocupación. Pero la ocupación está ahí. Se inició la huelga de hambre, que duró 41 días, como les decía al principio, y el mismo día que la huelga comenzó, la cual fue un llamado de Marwan Barghouti con los otros presos palestinos, este fue aislado. Metieron a Marwan Barghouti, perdón, en una celda aislada donde no tuviera contacto con los otros presos. Y tanto fue así, aún así, la huelga se llevó a cabo y con mucha potencia, y la comunicacionalmente fue muy potente, hubo mucho apoyo de muchos países, de muchos políticos de otros países, para qué decir de las organizaciones de derechos humanos. Ese mismo día que se inició la huelga, Marwan Barghouti mandó una carta escrita personalmente por él al diario The New York Times, quien publicó la carta y además hizo una especie de comentario de contexto de lo que Marwan Barghouti estaba denunciando en ese momento. El diario The New York Times tomó la carta de Barghouti y la argumentó, explicó en qué consistía, la puso en un marco y lo definió a él como un líder político palestino. Lo cual fue un rotundo escándalo para los políticos israelíes, quienes denunciaron al diario New York Times, señalando que cómo era posible que se refirieran a Marwan Barghouti como un líder palestino político, siendo que él es un terrorista, decía el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel. Israel, por supuesto, que mandó una carta al New York Times pidiendo explicaciones y que cómo esto. Pero mientras más reclama la parte israelí, mientras más críticas, molestia, indignación y reclamo surge desde el lado de la ocupación, más y mayor es la popularidad, por supuesto, de Marwan Barghouti. No les vamos a leer la carta que él mandó al diario New York Times, pero sí les podemos dar un pequeño extracto de lo que nos parece muy importante y que resume todo el reclamo que hacían los presos, no solamente Barghouti, sino que todos a través de la huelga de hambre. Y dice así: en palabras del propio Barghouti. Israel ha establecido un apartheid judicial que garantiza la impunidad para los israelíes que han cometido delitos contra los palestinos y que criminaliza la presencia de la resistencia palestina. Yo estoy de acuerdo, no sé ustedes. Dice también Barghouti, los prisioneros sufren torturas, tratos degradantes, inhumanos y falta de asistencia médica. Algunos han muerto durante sus detenciones y durante sus, entre comillas, condenas. Porque al no haber un juicio, al no haber cargos presentados, no hay una condena. Pero están ahí, están en la cárcel. Así que, lejos de acallar las voces de los presos palestinos y del mismo Barghouti, lo que se ha logrado con toda esta presión internacional ha sido no otra cosa que enaltecer la figura de Barghouti como político, y que también ha dado mucho que hablar dentro de las esferas palestinas. Es más, en la misma línea, el diario palestino Al-Resala citó una fuente de la autoridad palestina que consideró que Barghouti pretende recuperar su influencia dentro del Fatah a través de la acción de protesta. No sé si pretende lograr una atención o un protagonismo, pero si él no lo pretende, Israel se lo está dando. Entonces ahí algo pasó que quizás no fue muy pensada de parte de la ocupación israelí, porque le están haciendo hasta ahora un grueso favor a Marwan Barghouti. Se está esperando, hay una posibilidad de que se convoque a elecciones presidenciales en Palestina. Recordemos que el presidente Abbas fue elegido el año 2005 y hasta ahora no se han convocado a comicios presidenciales desde entonces. En el caso de que se realizaran, Marwan Barghouti, pese a estar preso, se presentaría como candidato. Y según el Centro Palestino de Política de Investigación y Encuestas, tienen una amplia, amplia posibilidad de ganar. Así que van a seguir escuchando de Marwan Barghouti. Él está preso, es un líder político palestino y además es un preso político palestino. Líder absoluto entre sus pares, los presos palestinos, líder absoluto para muchos palestinos, para muchos políticos palestinos, una inspiración sin duda. Para terminar, ¿qué les cuento? Existe un documental respecto a Marwan Barghouti que se llama Marwan. Marwan es el nombre del documental. Hay que tener mucho ojo para encontrarlo y para cuando lo encuentren poder verlo, porque hay un lobby sionista muy potente tratando de censurar precisamente este mismo documental. De hecho, se hizo un lanzamiento del documental en Reino Unido, lo cual hubo un movimiento muy intenso para prohibirlo, para censurarlo, y algo de resultado dio, pero no del todo. La exhibición del documental se iba a hacer en varios hoteles al mismo tiempo, en Londres, y el Hotel Tara sucumbió bajo el lobby sionista y decidió no publicarlo. ¿Qué decía el lobby sionista? ¿Cómo pueden presentar una película que incita al odio y que es un documental de carácter terrorista? ¿Qué les parece? Así que traten de encontrar el documental. Aquí en este país, gracias a Dios, no tenemos censura para nadie. Así que les dejo el dato. El documental se llama Marwan. Y en vista de la situación política que hay en Palestina actualmente, con negociaciones de paz absoluta a años luz de poder llegar a un encuentro, y con la situación de la posibilidad de que se llame elecciones presidenciales en Palestina, o sea, les decimos, van a seguir escuchando de Marwan Barghouti. Tiene mucho, mucho más que decir. Y tiene una gran batalla que dar y tiene mucho apoyo dentro de Palestina y fuera de Palestina también. Así que muy atentos con ese nombre y si pueden, consigan el documental que se llama Marwan.
Gracias, querida Andrea Anais. Palestina por siempre junto a Food Maining Service, alimentación casera de alta calidad, más de 40 tipos de menú. www.foodms.cl www.foodms.cl, fono más 569-9320-6413. También en Palestina por siempre, tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Avenida Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña, tostaduría La Rueda. Querido Nicolás Aguilera, gracias por la puesta en el aire de Palestina por siempre. Gracias, muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.